Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Partido Popular, Partido Socialista, UPyD, el Foro de Asturias y UPN proclamarán rey al hijo de Juan Carlos sin escuchar las voces del pueblo que pide referéndum. Hablaremos de la cooperativa Son Energía, que desafía al poder político y a las multinacionales energéticas para ofrecer energía 100% renovable. Y desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos ofrecerán la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
La Cámara Baja ha admitido a trámite el proyecto de ley orgánica que hará efectiva la abdicación del rey Juan Carlos y que será aprobado por el Congreso el próximo 11 de junio y por el Senado el día 17. Un día después, el día 18, las Cortes Generales, reunidas en el Congreso de los Diputados, proclamarán rey de España a Felipe de Borbón. El proyecto de ley va a contar con más de 300 de los 350 votos de la Cámara Baja y también tendrá previsiblemente el apoyo de la gran mayoría del Senado. Está confirmado el apoyo del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, UPyD, Foro Asturias y UPN, frente al voto en contra, por el momento, de la Izquierda Plural, Esquerra Republicana de Cataluña, Nueva Canarias y el Bloque Nacionalista Galego. El Partido Nacionalista Vasco se abstendrá y la coalición catalana Convergència y Unió aún no ha decidido su posición. Mientras, en las calles, miles de personas en multitud de ciudades exigen que se celebre un referéndum para llegar a una verdadera democracia sin derechos dinásticos y sin monarquía que ocupe la jefatura del Estado. Así lo explica el periodista y militante de izquierda Guillermo Ubieto.
Todos los colectivos, tanto políticos como sociales, que nos consideramos republicanos y federalistas, nos estamos poniendo manos a la obra para abrir espacios de convergencia a través de los cuales analizar la situación y poder enfrentar a lo que nosotros más tenemos, que es que después de la abdicación de Juan Carlos, lo que se pretende hacer es apuntalar el régimen del 78, poniendo ahora a su hijo, ya que la figura de su monarca, Juan Carlos I, estaba ya bastante deteriorada. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un proceso de confluencia y convergencia con todas las fuerzas anticapitalistas, transformadoras y antimonárquicas, para ver cómo podemos enfrentar esa operación de maquillaje de la jefatura del Estado que entendemos están llevando a cabo los partidos del bipartidismo. Para nosotros, la figura de la jefatura de Estado viene directamente del régimen franquista, ya que fue el propio dictador, el propio caudillo, el que preparó el cambio de jefatura de Estado desde lo que era la figura del caudillo a una monarquía en el Estado español. Juan Carlos fue una persona educada en el régimen, educada directamente por los estamentos de la Iglesia y del Estado franquista, y lo que se intentó hacer desde un primer momento fue vender una imagen de transición hacia la democracia, muy centrada en la figura de Adolfo Suárez y de Juan Carlos I Borbón. Lo que hicieron fue un proceso que no fue constituyente, sino que vino directamente desde las instituciones del régimen, una constitución de 1978 que lo que hacía era perpetuar las estructuras del régimen, si bien con una imagen, una falsa imagen de democracia y de parlamentarismo, y desde entonces lo que se ha estado haciendo ha sido vender ese proceso de transición modélico, por así decirlo, que es el que ahora se ha demostrado fracasado en los últimos años con la crisis, y con la crisis no solo política y económica, sino también institucional. También se intentó apuntalar la figura de la monarquía como sistema de jefatura de Estado después del golpe de Estado. Cuando en los 80 España sufrió el golpe de Estado, la figura del rey fue en la que se centró toda la paralización de ese golpe de Estado, cuando todavía tenemos muchas luces y sombras en torno a qué sucedió, ya que hay muchísima información que nunca se ha esclarecido y que nunca ha salido a la luz. Entonces, durante los últimos años, La institución monárquica ha sufrido un deterioro brutal debido a diversos casos de corrupción, debido a casos de clientelismo con otros estados árabes y dictaduras africanas, por ejemplo, en las que el monarca acudía como diplomático para establecer una serie de relaciones comerciales en las que subyacían también otro tipo de relaciones económicas y políticas. Y también por numerosos escándalos que van desde, como comentabais, la cacería en países africanos, mientras en el Estado español se sufría una crisis brutal, aumentaba la pobreza prácticamente a diario, y también la demostración de que la jefatura del Estado como monarquía parlamentaria solo ha servido para apuntalar a los dos grandes partidos, que son los que han ido aplicando unas políticas de recortes y un modelo productivo que es el que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Entendemos que la monarquía es precisamente un eje más, una pata más de lo que llamamos troika y de lo que llamamos bipartidismo en España, es decir, la representación del poder de la oligarquía y de los poderes financieros a la hora de comprometer y condicionar todas las políticas económicas y sociales que se aplicaban en el Estado español. Entonces, después de las elecciones europeas, el bipartidismo ha sufrido un severo correctivo, y lo que están haciendo ahora es reaccionar. Y una de las formas de reaccionar es cambiar a la jefatura del Estado, una figura que ya estaba muy erosionada, intentar ahora, a través de la figura de Felipe, dar una imagen de renovación y de modernismo, cuando entendemos que un sistema hereditario para la jefatura del Estado en ningún caso puede ser algo renovador. Y nosotros lo que proponemos es una república socialista y popular. No nos sirve cualquier tipo de república. Lo que estamos exigiendo es un referéndum vinculante y un proceso constituyente para una salida social de la crisis, ya que conocemos muchos ejemplos de salidas de monarquía que lo único que han conllevado ha sido una república, pero netamente capitalista.
El analista político y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, señala las causas que han acelerado la abdicación del rey Juan Carlos y analiza su figura, que considera cuestionable desde el punto de vista democrático.
Bueno, es una cadena de enredos que ha tenido el rey en los últimos años y que tiene que ver en los últimos dos años con todo el gran problema que se le suscitó en su propia familia real, cuando su yerno y su propia hija se vieron envueltos en negociados y en actos de corrupción, por lo cual su hija fue inculpada. A último momento lograron sacarla del juicio por la gran influencia que tiene la familia real todavía sobre el poder judicial. Pero hay que recordar también que este rey fue impuesto por Francisco Franco, que el que le puso la corona fue precisamente el franquismo, y él fue el continuismo de toda la herencia franquista dictatorial. Lo que pasa es que se disfrazó de demócrata durante años, hasta que en 1981, cuando el golpe que intentó un guardia civil llamado Tejero, que ocupó el Parlamento, se descubrió que el rey en realidad no tuvo una actitud muy democrática, estaba vinculado a ese golpe de Estado. Lo que pasa es que después disimuló durante un largo tiempo y se convirtió para muchos españoles en una raíz de la defensa de la democracia. Pero este rey está cuestionado desde sus entrañas. Es un hombre que en los últimos bien actos muy rimbombantes, como estar cazando en Botswana cuando el país estaba prácticamente a la deriva por crisis económica y crisis social. Y yo creo que ahora ha visto la posibilidad de irse de manera ordenada, porque si espera un cambio en la legislatura es muy probable que no lograra esta abdicación y esta cederle la corona a su propio hijo. Cosa que el pueblo español, o gran parte del pueblo español, rechaza y está exigiendo un referéndum en la calle.
Lo cierto es que las manifestaciones ciudadanas están teniendo poco espacio en los medios de comunicación, que son parte del poder económico y empresarial que han caminado muy de la mano de la monarquía. De hecho, en cada viaje el rey viaja con los más ricos empresarios del país en busca de contratos nuevos. En esa negación de las reivindicaciones de la izquierda, llama la atención el papel de la cúpula del Partido Socialista, que vuelve a alinearse con la derecha del Partido Popular para defender la monarquía, a pesar de que las juventudes socialistas de base están exigiendo a sus dirigentes que opten por defender el referéndum.
Informativo Más Voces.
Som Energia, Somos Energía en catalán, es una cooperativa de energías renovables con sede en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona. Esta organización nació oficialmente el 11 de diciembre del año 2010 en Girona, convirtiéndose en la primera de este tipo fundada tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado español. El proyecto de creación de la cooperativa se inició en noviembre de 2009 por parte de un grupo de exalumnos y profesores de la Universidad de Girona y otros colaboradores, con la intención de seguir los pasos de iniciativas como EcoPower en Bélgica, Enercop en Francia o Greenpeace Energy en Alemania. Los principales objetivos de esta cooperativa son ofrecer a sus socios la posibilidad de consumir energía 100% renovable a un precio similar al de la electricidad convencional, así como desarrollar proyectos rentables de energías renovables. En conversación con la emisora comunitaria de Leganés, Eco Leganés, Juanjo Fuente Taja, miembro de la cooperativa Som Energia, nos cuenta cómo el oligopolio de las empresas energéticas tiene todos los parabienes gubernamentales, invitando a participar de otras formas de abastecerse de electricidad y certificando que su procedencia es de origen verde o renovable.
Pues Som Energia es una cooperativa de electricidad renovable que, aparte de suministrar electricidad verde certificada a los socios, intenta cambiar el modelo energético hacia un modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia energética y las renovables.
Para ser socio de este grupo, ¿qué es lo que hay que hacer o cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues es muy sencillo, es entrar en la página web de Som Energia, que es www.somenergia.coop, COP de cooperativa. Y una vez que entra en la página web, hay una pestaña que pone hazte socio. Al hacer doble clic, sale un cuestionario online, rellenas todos tus datos, haces un único pago de 100 euros al capital social de la cooperativa, y una vez que ya has hecho ese pago al capital social, que si te vas de la cooperativa o te vas a vivir al extranjero se te devuelven, pues a partir de ese momento ya eres socio y ya puedes, si quieres, consumir electricidad verde certificada, participar en las asambleas o difundir lo que es la cooperativa.
Cuando dices consumir energía verde, tu contrato de la luz, todo sigue igual en tu casa. Lo único que estás haciendo...
No, el contrato no. Lo que sigue igual es la instalación eléctrica. El contrato pasa de Iberdrola o de gas natural o de la compañía que tú tengas a Som Energia. Lo que es igual es lo que es el contador, lo que es el cable. No hay que hacer ningún cambio en la instalación. Y es mucho más sencillo cambiarse de operadora de luz que cambiarse de teléfono. En ningún momento hay corte en el suministro, cosa que sí pasa en el teléfono, que hay un momento en la migración que te queda sin línea.
Y cuando alguien se cambia con vosotros, ¿las tarifas son más o menos que las de Iberdrola o tenéis unas tarifas son mejores o son peores pero
pues
son más...?
Nosotros tenemos una tarifa que es similar a la que es de Iberdrola. Y en concreto es un poquito más barato lo que es el término de potencia y un poquito más caro lo que es el kilovatio hora para fomentar el ahorro. Está calculada para que para una persona con un consumo medio le salga igual. Es decir, no queremos infundir el mensaje que para pasarse a la electricidad verde certificada te tiene que salir más caro. En mi caso concreto, el año pasado yo ahorré 3,20 euros con Som Energia con respecto a Iberdrola, pero no me cambié por un tema económico. 3,20 euros al año es insignificante. ¿Cómo tiene lugar el proceso de certificación? Bueno, pues en todos los países de la Unión Europea hay organismos que certifican la electricidad verde. En algunos países depende del Ministerio de Medio Ambiente, en España depende del Ministerio de Industria. Es en concreto la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. ¿Cómo se hace? Cada vez que un productor de renovables inyecta electricidad de origen renovable en la red, se le da un certificado verde. Si tú quieres ser una comercializadora de electricidad verde, tienes que tener tantos certificados verdes como lo que consumen tus socios o tus clientes. Lo digo socios o clientes porque hay tanto cooperativas como Som Energia, como empresas, como puede ser Gesternova o La Luz, que venden electricidad verde certificada. En el mes de marzo en concreto, tú tienes que presentar tus certificados tus certificados verdes y tienen que coincidir con lo que han consumido tus socios. Una parte de estos certificados verdes son de nuestras plantas de producción, tenemos plantas fotovoltaicas y también un digestor de biogás, y otra parte es comprado a pequeños productores de renovables.
O sea, que todos los agentes que intervienen son, por un lado, ahora mismo son los consumidores. Vosotros estáis diciendo, vamos a intentar variar esto. La mejor manera será, voy a tener consumidores que quieran energía verde y así nosotros podremos cambiar el modelo exigiendo que la energía sea verde, la que nos inyecten dentro de la red.
Por un lado. Nos quedamos con esto, sino que hay que denunciar el sistema en su conjunto.
Y por otro lado, eso es lo que te digo, por otro lado tenéis ahora, y además, políticamente, como se está actuando, es, no sé si ilegal, pero por lo menos es casi un robo, ¿no? Es una estafa.
Sí, bueno, ya el calificativo sí. Del Código Penal ya no lo sé, yo no soy jurista. Pero sí, lo que sucede aquí en España es auténtico escándalo. Que yo sepa, es el único país que tenemos un déficit de tarifa, donde supuestamente debemos 30.000 millones de euros a las eléctricas, cada vez nos cobran más y el déficit no para de aumentar. Supuestamente la culpa son las renovables suponen un 17% de la factura de la luz y sin embargo en los últimos 6 años la factura de la luz ha subido un 80%, no cuadran las matemáticas por ningún lado. Esto es una auténtica, no sé si robo, estafa, no sabría definir la palabra, pero desde luego lo que queremos es luz. Y el problema es que en el año 1997, Rodrigo Rato, un prohombre de la economía, al que habría que hacerle un monumento en todas las plazas de España, pues dijo que había que liberalizar el mercado eléctrico y que el mercado se regulaba. El problema es que 5 compañías eléctricas, que son Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP Hidrocantábrico, controlan el 90% del mercado. Esto yo lo comparo a que en Madrid solo hubiera 5 panaderos y esos 5 panaderos controlaran el 90% de la venta de pan. Y luego hubiera algún pequeño panadero que tiene un puestecito. ¿Qué sucede? Pues que controlan el mercado y pasan cosas como la subasta de diciembre de 2013, donde de un día para otro se pasaron de 40 euros el megavatio hora a 80, sin ningún aumento de la demanda y sin ninguna causa técnica que lo justificara.
Y un tercer factor o un tercer punto sería la gente que está poniendo lo que te decía, preguntaba Ricardo, ¿no? Sobre el tema de la gente que ha hecho inversiones en energía renovable, aparte de todo esto, ¿no? Sino la gente que ha hecho una inversión o que en su propia casa, alguien que se ha puesto un panel solar que decías, te van a cobrar, pero si yo produzco mi energía para mí mismo, ¿quién sabe la que me estoy produciendo, ¿no? Si no la inyecto al sistema, nadie puede saber lo que estoy haciendo, ¿no?
Sí, bueno, existen hoy en día sistemas que impiden que físicamente salga la electricidad en tu casa. El tema es que eso está declarado una falta muy grave en la nueva ley eléctrica que ha aprobado el gobierno en diciembre del 2013.
Increíble.
Es decir, que si no te pillan, pero en caso de que te pillasen, eso tendría una penalización. O sea, eso lo tiene que saber la gente de momento.
Estás diciendo que el hecho de que la luz del sol es gratuita, por ejemplo...
En España ya te digo que se han inventado el peaje al sol. Y ha habido diarios americanos económicos que se han burlado del gobierno de que se han inventado un peaje al sol, que no existe en ningún país. Yo pondría el ejemplo de que alguien cultiva tomates en su huerta y un buen día le dice el gobierno que tiene que pagar un peaje de respaldo al supermercado por si un día no tiene tomates y tiene que bajar al Mercadona a comprarlo. Aquí lo que se pretende es que el señor que se produce su electricidad tenga que pagar a Iberdrola o a Endesa dinero por si algún día necesita electricidad. Es un auténtico disparate, que solo se entiende pues por lo que comentábamos antes, es decir, que si tú miras los consejos de administración de las eléctricas, en los consejos de administración de las eléctricas hay políticos. Es decir, si tú miras el consejo de administración de Iberdrola, está Ángela Cebes o está el marido de doña Dolores de Cospedal. Si tú miras el consejo de administración de Endesa, está Aznar, pero también está Solves y Salgado. Y en Gas Natural Fenosa están Narcís Serra o Felipe González. Ahí es donde, a mi juicio, ya no te hablo de eso en energía, radica el quid de la cuestión. Es decir, ¿por qué no hay una legislación que fomente no ya ni las energías renovables, sino que haya una auditoría, que haya competencia de precios, que haya competencia de servicios, que sea mejor para el consumidor? ¿Por qué no sucede eso en España?
Pues la verdad que eso tiene mucha tela. O sea, te iba a preguntar que si habéis acercado a alguna formación política, alguien que pueda respaldar un poco esto que apoyáis. Es una cosa sencilla, es una cosa de sentido común. A cualquier político democrático que se lo plantees debería de decirte que sí y proponerlo, ¿no? No sé.
Pues en dentro, nosotros estamos dentro de la plataforma por un nuevo modelo energético, y hay otras organizaciones políticas, como está Izquierda Plural, está ECUO, es decir, hay una serie de grupos políticos. El problema es que cuando esto se ha llevado al Parlamento, como te comentaba, pues el grupo del PP y el PSOE no han votado en contra, tanto gobierno como oposición. Yo no sé el motivo, no te lo puedo explicar.
Bueno, Juanjo, pues gracias por atender a nuestros micrófonos y suerte con este proyecto. A ver si todos los ciudadanos se enteran de este mensaje que nos das, que yo creo que sería suficiente para que la gente intentara cambiarse, desde luego.
Pues animo a vosotros por difundirlo, porque ya digo, en los medios de comunicación más comerciales, este mensaje no sé el por qué no sale.
Pues como tantos otros.
Venga. Muchas gracias.
Venga, Juanjo, suerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Sí, lo he dicho ya en otra oportunidad y lo seguiré diciendo. Considero que los derechos de las minorías, en este caso se está tratando sobre derechos relacionados a la población homosexual, podría ser otra población minoritaria, no pueden estar sujetos a las voluntades de las mayorías.
En el Perú, el proyecto de ley para la unión civil de parejas homosexuales aún no entra al debate en el Congreso de la República. Los opositores a la ley han planteado un referéndum o consulta popular para decidir el futuro de la unión civil. Sin embargo, muchas personas opinan que este debate no debería ser llevado a una consulta popular porque se trata de un tema de derechos de una minoría. Por ejemplo, este lunes la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, demostró su apoyo al proyecto de ley de la unión civil. Manifestó que los derechos de las minorías no podían depender de la posición de las mayorías. En las últimas horas, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha recibido varias críticas debido a que, en una entrevista televisiva, decidió guardar silencio sobre el tema del proyecto de ley de unión civil entre parejas del mismo sexo. No voy a decir mi posición porque aún no llega al Congreso. Como presidente tengo que guardar cierta prudencia, señaló de manera esquiva el presidente.
Debemos de tener la capacidad de mirar con tolerancia, con bastante equilibrio, con prudencia, las propuestas que vengan de un lado u otro con respecto a un derecho determinado de una minoría. En este momento se está debatiendo o se va a debatir dentro del Congreso, creo todavía dentro de la Comisión de Justicia. Está la propuesta del congresista Bruce, la propuesta de la congresista Marta Chávez. Entiendo que hay diversos puntos medios. Confiemos que finalmente el planteamiento del Congreso pues sea el mejor posible, que beneficie al país en general, pero en fundamental a una minoría.
Informativo Pulsar.
En Chile, comunidades diaguitas del Valle de Huasco firmaron un acuerdo para destrabar Pascualama. Desde Santiago escuchamos un reporte de la radio JGM de la Universidad de Chile a cargo de Nicole Venegas.
15 de las 18 comunidades diaguitas del Valle del Huasco firmaron un memorándum que establecería un posible entendimiento para continuar el mediático proyecto Pascualama de la empresa canadiense Barrick Gold. El documento de 10 páginas denominado Acuerdo de Intercambio de Información y Comunicación se encuentra en una primera etapa. Lorenzo Soto, abogado representante de las comunidades diaguitas, explicó en qué consiste el escrito.
Lo primero que hace este memorándum es abrir la empresa para que sea revisada completamente y contrastada por la información propia que va a tener las comunidades indígenas a través de la contratación de expertos de confianza a las comunidades, desde luego financiado todo ello y pagado todo por Barrick Gold, pero con la decisión autónoma de las comunidades de decidir quién, cuándo y cómo se audita y a quién se contrata de confianza a las comunidades para revisar agua, suelo, territorio y patrimonio tangible e intangible.
Sin embargo, Andrea Cisternas, vocera por la defensa del Valle del Huasco, calificó de trucha la negociación del abogado defensor y las comunidades, e indicó que los participantes no corresponden a dirigentes ni representantes dieguitas que se desempeñen en el tema.
Nosotros estamos claros que es una negociación trucha que lo está haciendo con 15 dirigentes, porque son 15 personas, no es la comunidad. Como nosotros hemos planteado, el Valle del Huasco está exigiendo la revocación de Pascualama, estamos trabajando en unidad y no un par de comunidades o 15 dirigentes realmente, porque hay bastantes organizaciones comunitarias que realmente tienen base y que están en contra de esta mega empresa que es Barrio Pascualama.
La defensora de las comunidades dieguitas indicó que la empresa generadora no ha traído ningún tipo de beneficios a los habitantes del Huasco y que seguirán trabajando para revocar el proyecto.
Informativo Pulsar.
En Brasil, el Ministerio de Salud da marcha atrás con la reglamentación de los abortos terapéuticos. Apenas 7 días después de su publicación, la cartera revocó la Ordenanza 415. La medida destinaba un presupuesto específico para hacer efectiva la interrupción de la gestación o la anticoncepción terapéutica para los casos previstos en la legislación. Cabe recordar que en Brasil el aborto es permitido solo cuando la gestación presenta riesgos para la vida de la madre, en casos de embarazos por violaciones y por la presencia de deficiencias del feto. La ordenanza fue revocada el pasado 29 de mayo, apenas 7 días después de ser anunciada por el mismo Ministerio de Salud. En el medio, representantes de la llamada bancada religiosa hicieron conocer públicamente sus críticas a la medida. Los legisladores Magno Malta y André Mouro se pronunciaron contra la disposición. Desde el Ministerio informaron que no existe un plazo para la publicación de una nueva ordenanza.
Informativo Pulsar.
En Ecuador, policía a la espera de que Interpol notifique la ubicación de expresidente Mahuad. Las autoridades policiales ecuatorianas informaron que una vez que se conozca el paradero del expresidente Jamil Mahuad, la Cancillería ecuatoriana podrá activar el trámite de extradición. Otra posibilidad es pedir al gobierno de Estados Unidos la deportación de Mahuad, quien se encuentra en el territorio de dicho país. En los últimos días, la Interpol Internacional incluyó al expresidente ecuatoriano en la llamada lista de difusión roja. Eso significa que Mahuad será detenido y capturado automáticamente cuando intente movilizarse por puertos o aeropuertos. Hace unos días, el expresidente Jamil Mahuad fue sentenciado por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia a 12 años de prisión. Mahuad ha sido señalado como autor del delito de malversación de fondos públicos en relación con la crisis financiera que enfrentó Ecuador en 1999. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el fallo no es una persecución política contra el expresidente Mahuad.
Créame que en humano hasta le tengo cierta simpatía al expresidente Mahuad por todo lo que ha sufrido. Me imagino su madre, su hija, y probablemente, le insisto, o sea, no hizo todas estas actuaciones por malo, sino tal vez por desconocer y por dejarse manipular por malos asesores, por el capital financiero, etc. Pero es claro que lo que pasó es imperdonable y que no puede quedar en impunidad. Argumenta que no le quedó más remedio. Eso es una mentira atroz. Por supuesto que había alternativas. Lastimosamente, consciente e inconscientemente, se dejó manipular por los intereses del capital financiero.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.